Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer versículo 43 al 51. El mensaje de esta hora, ¿de dónde me conoces? En inglés, ¿qué sabes de mí? ¿Qué sabes de mí? Es como aparece en el texto bíblico. ¿De dónde me conoces? Vea lo que pasó acá en esta porción de la Escritura. En el versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, come and see, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, y aquí quiero que prestemos atención a esta porción de la Escritura, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esas palabras me hacen reflexionar a mí. Si yo me acercara a Jesús, Dios mío, mejor si usted. ¿Qué dijo el Señor? He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Una persona transparente, una persona honesta. Y aquí viene la pregunta de Natanael, ¿de dónde me conoces? O sea, ¿cómo sabes quién soy yo? Y todavía le da el Señor un poquitito más. Le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermano, eso es más que suficiente como para entender quién estaba enfrente de Natanael. Respondió Natanael y le dijo, maestro, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. A mí se me ocurren tantas cosas. Se me ocurre, dicen algunos teólogos viejos, ¿verdad?, que la higuera era un lugar que utilizaban muchas personas que vivían especialmente en pequeñas casitas de un cuarto y lo utilizaban para ir a meditar, para ir a reflexionar. Y se me ocurre, digo, ¿qué habrá preguntado Natanael? ¿Habrá dicho, Señor, por qué no me revelas al Rey de Israel? ¿Por qué no me revelas al Mesías? Digo, esto nada más se me cruza por la mente. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Oye, Natanael, y oiga usted, iglesia, cosas mayores que estas veremos. Y le dijo, de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Versículo 48. Ahí nos vamos a entretener. ¿De dónde me conoces? ¿Cómo sabes quién soy? Bueno, que Dios bendiga esta palabra. Quiero hablar en el mensaje de este mediodía acerca del encuentro de Natanael con Jesús. Quiero que veamos qué es lo que Dios conoce de nosotros. Vamos a estudiar que Dios mira, que Dios oye y que Dios habla. Quiero hablar también del valor inigualable de la confesión, de la necesidad incuestionable del arrepentimiento. Y quiero terminar hablando de la inagotable fidelidad de Dios. Este es un mensaje que usted necesita escuchar de principio a fin para poder entender el camino por donde voy a andar en este mensaje. Se cree que Natanael es el mismo Bartolomé, ¿okay?, que aparece en la lista, en los evangelios, como uno de los apóstoles de Jesús. Si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se va a dar cuenta que entre los apóstoles aparece Bartolomé en lugar de este nombre, Natanael. Otra cosa más. Como usted se da cuenta, este es el final del capítulo 1. En el capítulo 2 del libro de Juan, tenemos el primer milagro de Jesús. ¿Y en qué consistió el primer milagro de Jesús? En la conversión del agua en vino, ¿verdad? ¿Y dónde fue eso? En Cana de Galilea. Miren, nadie sabe porque la Biblia no lo dice, pero algunos creen que Natanael era el que se estaba casando, fíjese. Eso dicen algunos estudiosos. Otros piensan que era Juan. Total, no sabemos verdaderamente porque la Escritura no lo dice. Pero ahí tenemos esta situación. El pasaje nos enseña de este encuentro de Jesús con Felipe, que le dijo, sígueme, y Felipe fue y trajo a Natanael. Natanael se presenta delante del Señor. Pero hay una cosa importante antes de continuar. Cuando Felipe encuentra a Natanael, le dice, hemos encontrado al hombre del que nos habla la Biblia, del que nos habla la ley, del que nos hablan los profetas. Lo hemos encontrado. Me llama la atención algo. Me llama la atención la convicción de Felipe de saber quién es Jesús. La convicción de saber quién es Jesús. Hace unos 2-3 domingos, más o menos, después de un servicio recién llegado de Israel, después del servicio, una persona me trajo a alguien aquí enfrente y me dice, quiero presentarle a mi esposo. Y me dice ella, mi esposo no es creyente. Y lo saludamos al Señor. Y él me dijo, bueno, yo verdaderamente, me dijo, soy agnóstico. Yo ni creo que hay Dios, ni tampoco creo que no hay Dios, me dijo el hombre. Y estuvo con nosotros aquí en el servicio. Y yo supongo que ese debe ser el caso de muchas otras personas. Que vienen a la iglesia porque los han invitado, pero no saben quién es Jesús. Felipe fue y trajo a Natanael porque tenía la plena convicción y la plena seguridad de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Si me regalo un poquitito de... que lo siento un poquito pesado el micrófono. Ahora, trae a Natanael. Natanael le pregunta y le dice, bueno, de Nazaret puede salir algo bueno. Y dice, mira, si tú no crees, ¿por qué no vienes y miras? Natanael lo trajo. Cuando Natanael habla con Jesús, y Jesús le dice, este es un verdadero israelita. ¿Y tú cómo sabes que soy verdadero? Porque ayer te vi, cuando estabas en la higuera. E inmediatamente Natanael cree quién es Jesús, quién es la persona que está delante de él. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y la pregunta de Natanael fue, ¿de dónde me conoces? ¿Qué sabes de mí? Es la pregunta. Y en eso nos vamos a entretener. ¿Qué sabe Dios de usted? ¿Qué sabe Dios de mí? Y me llama la atención algo. ¿Cómo nosotros los cristianos evangélicos vivimos vidas inconscientes de la presencia de Dios en cada momento y en cada instante de nuestras vidas? ¿De dónde me conoces? ¿Cómo sabes tú que yo soy verdadero israelita? ¿Cómo sabes tú que yo soy un hombre íntegro? ¿Cómo sabes tú que yo estaba meditando bajo la higuera? ¿Cómo sabes tú quién? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo sabes tú? En el Salmo 147, versículo 4, si usted pone atención, mira lo que dice la Escritura. Dios cuenta el número de las estrellas. ¿Cuántas estrellas habrán en el universo, mi amado hermano? En las galaxias. Dice la palabra del Señor que Él cuenta el número de las estrellas y no solamente las cuenta. A todas ellas las llama por sus nombres. Si son millones, si son trillones de estrellas las que hay, y nosotros somos 7 billones de seres humanos, aunque te hayas cambiado el nombre, ¿Qué conoce Dios de ti? ¿Qué conoce Dios de mí? Si esta palabra está diciendo que Él conoce a todas las estrellas y las llama por nombre. Si Mateo capítulo 10, versículo 30 dice, pues aún vuestros cabellos están, y dice, todos contados. Los que tienen todavía, por supuesto. Esta mañana hubo un conteo, aún los que le quedaron en el cepillo, los que les quedaron en el peine, los que se fueron en la bañera, todos esos fueron descontados de su cabello. Porque Él conoce todo. A Jeremías le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué sabe Dios de usted? ¿Qué sabe Dios de mí? Y escuche esto que le voy a decir, por favor. Dios conoce cada pensamiento. Dios conoce cada secreto. Dios conoce cada palabra que hemos hablado y cada cosa que hemos hecho. Lo que significa que a la pregunta, ¿qué sabe Dios de mí? La respuesta simple y sencillamente es todo. Delante de Dios estamos desnudos. Aunque usted trate, aunque usted busque un árbol frondoso, como quizá hizo Adán. ¿Dónde estás? Es que me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Me dio mucho mello. No hay manera de esconderse de Dios. ¿Por qué tratamos de vivir entonces vidas como si no le conociéramos? Vamos a llegar ahí. No hay nada que podamos ocultar delante de Dios, absolutamente nada. El Salmo 139, por favor, en la versión, Nueva Versión Internacional, versículo 1 al 4, dice la palabra, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia, mire usted, aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y mis descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. El tiempo que toma el cerebro de mandar la palabra de la mente, del pensamiento a nuestros labios, antes que llegue, ya Dios la conoce. Dios conoce todas las cosas. Entonces yo quiero decirte las tres cositas de las que vamos a hablar. Cómo Dios mira, cómo Dios oye y cómo Dios habla. Pero quiero que veamos qué es lo que Dios mira, qué es lo que Dios oye y qué es lo que Dios habla. Ahora, como Dios es un Dios justo, Dios mira lo bueno en primer lugar. Cuando el Señor escribe a la iglesia, a las siete iglesias en el Apocalipsis, antes de recriminar sus maldades, primero le habla de sus cosas buenas. Entonces, en esta oportunidad, mi querido hermano y mi querida hermana, sepa que Dios mira las cosas buenas que nosotros hemos hecho. Usted ha hecho algo bueno a favor de una persona, Dios no pasa desapercibido esa bondad que usted hizo. Dios la conoce, porque Dios mira lo bueno. ¿Ok? Dios ve, por ejemplo, dice la Escritura, que Dios hizo la luz y se dio cuenta que la luz era buena, porque Dios ve lo bueno. Dice que Dios llamó a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. En 2 de Crónicas 14:2 dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová Dios. Es decir, Dios mira también las cosas buenas. Haber venido a la casa del Señor en este día, eso es una cosa buena. Honrar a su padre y a su madre es una cosa buena. Amar a su esposa es una cosa buena. Disciplinar a sus hijos es una cosa buena. Leer la palabra del Señor es una cosa buena. Bendecir a otra persona en tiempo de necesidad es una cosa buena. Dios no ha pasado desapercibido ninguna de las cosas buenas que nosotros hemos hecho, porque Dios mira las cosas buenas. Segundo lugar, Dios también mira lo malo. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios ve el mal corazón de las personas. Todas las cosas malas, y hermano, para eso tenemos conciencia. Y la conciencia es universal. La conciencia es universal. No importa de qué país somos, todos llegamos vestidos, ¿verdad? Porque hay algo que le dice a usted que no puede andar enseñando la barriga. Usted sabe lo que es bueno, usted sabe lo que es malo. Usted sabe lo que es actuar con rectitud, usted sabe lo que es actuar con maldad. Y así como Dios ve las cosas buenas, Dios también mira, Dios mira las cosas malas. Y no solamente, hermano, Dios mira las cosas malas, porque le estoy hablando de lo bueno, lo malo, pero Dios mira también lo feo. Entre las cosas malas que hacemos hay cosas feas, hay cosas degradantes, hay cosas que ofenden el corazón de Dios. Y comencé diciendo, el problema de muchos de nosotros los cristianos es que no estamos conscientes que Dios está delante de nosotros. Y déjeme decir algo más, hay creyentes que tienen más temor de la presencia del pastor que la misma presencia de Dios. Delante de mí nadie se ha sacado un cigarro para fumar. Delante de mí nadie ha sacado una botella para chupar. Delante de mí nadie se ha puesto con un amante delante de mí. Nadie delante de mí dice una palabra soez. Nadie delante de mí manifiesta un sentimiento malo hacia otra persona. Y solamente soy el pastor, soy tan humano como es usted. Ahora, ¿cómo está nuestra conciencia de que Dios está viendo todo? ¿De dónde me conoces? Dijo Natanael. ¿Y tú qué sabes de mí si yo nunca te he visto? ¿Qué sabes tú de mí? Y Dios te dice ahora, mira, yo conozco lo bueno que tú has hecho, yo conozco lo malo que has hecho, pero también conozco las cosas feas que tú has hecho, aquellas cosas degradantes. ¿Cómo qué? Bueno, Dios vio cuando Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y fue tan feo lo que Dios vio que salió la voz desde los cielos. ¿Dónde está tu hermano? Y todavía Caín contesta y dice, ¿acaso soy yo guarda de él? ¿Soy policía de mi hermano? ¡Anda a buscarlo! La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios vio la maldad del rey David cuando tomó por mujer a la que no era de él. Dios lo vio porque Dios ve todas las cosas. Dios vio ese mal pensamiento que se sembró en el corazón del rey cuando mandó a matar a Urías Heteo. Dios lo vio desde los cielos. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más es el corazón? Perverso. ¿Y por qué le leo este versículo? Para que usted no vaya a pensar y decir, ah, no, no, esas cosas yo nunca las haría. No, yo nunca me atrevería a hacer una cosa como esa. A mí ni se me pasa por la cabeza. La Biblia dice que el corazón es engañoso. La Biblia dice que el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabes quién lo conoce? Dios lo conoce. Y Dios ve lo bueno, Dios ve lo malo y Dios ve lo feo. Pero resulta que Dios no solamente ve. Dios también oye. ¿Y qué oye Dios? Bueno, mis amados hermanos, hace unos minutos estábamos levantando las manos y exaltando su nombre. ¿Dios oye la alabanza o no? Hace un instante, en oración, clamamos y pedimos por las personas enfermas. Dios oye nuestra oración. Dios oye nuestro clamor. Dios puede oír y ver nuestras lágrimas. Dios oye, ¿sabe que también oye Dios? Nuestros buenos comentarios acerca de otra persona. ¡Ay, qué linda hermana! ¡Ay, qué buen hermano que está sirviendo! ¡Ay, qué buena esa familia que está llegando bien seguido a la iglesia! ¡Ay, qué bueno que se involucró tal persona! ¡No, el hermano fulano es de buen corazón! ¡No, esa hermana es una linda hermana! ¡No, esa gente, mira, algo ha de haber pasado, pero es una linda persona! Dios escucha también estas cosas. Dios nos escucha. Dios escucha lo bueno. Pero déjame decirte una cosa también, iglesia. Dios escucha lo malo. Dios también oye nuestras malas palabras, nuestras groserías, nuestros insultos. Cuando hablamos de una manera despectiva acerca de otra persona, Dios también lo oye. ¿Usted cree que no? Esa mala palabra que digo usted en el trabajo, que aún sus propios compañeros le dicen, ve y es evangélico. Y usted de más ira se llena. Esa persona que le sacó el dedo de en medio y le dijo que usted era el número uno, y usted se lo devolvió. ¿Usted piensa que Dios se había bajado de su carro en ese instante? ¿Usted piensa que Jesús le dijo, uy, yo no quiero ver eso? ¿Qué tanta conciencia tenemos? ¿Usted cree que lo que estamos hablando es verdad, iglesia? Que Dios oye. Dios oye el clamor y el gemido de una esposa cuando ha sido golpeada. ¿O no? De esos medio hombres, porque no es hombre aquel que levanta la mano a una mujer. Vayan a pegarle a Hans. Si es que se atreven. Dios oye ese gemido. Dios oye el gemido de un niño y de una niña cuando ha sido abusado, cuando ha sido abusada. Dios lo oye porque Dios oye todas las cosas. Esos hijos que lloran en silencio por esos abusos, como ese joven valiente que nos contó un día que su padre golpeaba a su mamá todos los fines de semana. Hasta que llegó el día que el hijo se le puso delante del papá, le agarró sus manos y le dijo, nunca más le vas a poner la mano a mi madre. Nunca más. ¿Y tú quién sos, hijo de aquí? Hijo de Dios, le dijo, puedo ser lo que tú quieras, pero mi mamá nunca más la vas a tocar. Y metió a la fuerza a la mamá y la señora, no, ya ahora la señora llorando porque el papá estaba peleando con el hijo, le dijo, no te preocupes, mamá. No voy a permitir que nunca, y mira, nunca más volvió a pasar. Nunca más. Dios oye, sí oye a iglesia. Oye todas las cosas. No crea que solamente oye las alabanzas que venimos a cantar a la iglesia y al culto. No crea que solamente oye los himnos que cantamos acá. Dios oye lo bueno, Dios oye lo malo, y también Dios oye lo feo. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué oye Dios cuando hablo de lo feo? ¿Sabe qué oye Dios? La lengua detractora, la lengua mentirosa, la lengua que pone discordia entre los hermanos, las conversaciones impuras, indecentes, y escúcheme, Dios oye las vulgaridades que decimos con otras personas. Dios las oye porque Dios ve y Dios oye, iglesia. Malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién disfruta estar usted? ¿Sabe por qué disfruta estar con esa persona? Porque piensan igual que usted y porque hablan igual que usted. Y se divierten y se mofan y dicen cosas. Yo no le permito a nadie que me venga a contar chistes, ni del Evangelio, ni de Jesucristo, ni de cosas que no son buenas. Ni de cosas que no son buenas. Dios lo oye todo. Una vulgaridad no puede estar en la boca de un cristiano. No puede salir agua dulce y agua podrida de la boca de un creyente. Un creyente que respeta a Dios, un creyente que ama a Dios. En más de algún momento, yo no soy la divina garza tampoco, pero en más de algún momento cuando mis hijos estaban creciendo, y se le salió una tontera a alguno de ellos. Toda la santa vida ellos lo saben. Y les he dicho, jamás en la vida, nunca han escuchado una mala palabra salir de mis labios. No está conmigo, no es parte de mi ser, simplemente no la es. Y podré estar muy molesto y muy enojado, pero no lo es. Si yo no las digo, mucho menos las van a decir ustedes. Y que yo vengo de una universidad con mi mamá, mi hijo, que para qué le cuento. Nah, mi mamá, de la A a la Z. ¿Qué quieres? ¿En dónde quieres? A ver, dime, con salsa, sin salsa. Todas. Yo se las aprendí a ella porque las aprendí. Las aprendí. Tenía más o menos unos 10 añitos. Yo. 10 añitos de edad. 11 lo más. Cuando le dije todas las malas palabras que me sabía a otro chamaco. Todas, se las dije todas. Pero yo no había terminado de decir la última. No había terminado. Cuando sentí que me agarraron del pelo y literalmente me arrastraron. Era mi mamá. Me agarró del pelo y me arrastró y me llevó. Y me dijo, ¿qué dijiste, hijo de la gran no sé qué? Era su manera psicológica de resolver situaciones. Y yo, como todo niño de 11 años, nada. Jamás me hubiera imaginado. Yo no le podía decir, es que se las aprendí a usted. Me hubiera matado ahí mismo. Pero se las aprendí a ella. Pero ¿sabe qué? Con el correr de los años yo siento repulsión por eso. No me gusta. No me gusta. Y cuando se me sale una cosa fuera del lugar, yo, todo el santo día ando después recriminándome a mí mismo. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No es necesario utilizar de palabras obesas para decir lo que tenemos que decir. No es necesario. Eso es simple y sencillamente que no podemos, no hemos logrado controlar nuestra ira. Eso es todo. Vulgaridades, no es necesario. Si el Señor, hermano, si yo estoy a la mesa en una comida, haga de caso, por eso me encanta a mí ese pastor, no me acuerdo en qué libro, este pastor que decía, cuando comemos a la mesa, siempre ponemos una silla adicional. Y hasta el día que le preguntar, papá, ¿y por qué pones esa mesa y sirves el plato? Para que respetemos a Jesús. Para que hagamos de caso que aquí está Jesús comiendo con nosotros. Si estamos conscientes que Jesús está comiendo aquí con nosotros, vamos a tener mucho más cuidado en las cosas que decimos, en las cosas que pensamos y en las cosas que hablamos. En Efesios capítulo 5, versículo 3, en la nueva versión internacional, dice, ojo, entre ustedes, hermano, entre ustedes, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. O sea, usted no puede andar aquí, ya viste esa hermanita cómo vino vos. Qué chula te sabía. No se puede, hermano. No se puede. ¿Por qué? Porque y ahí dice, ve. Ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso, ay Dios mío, estamos aquí debajo todo mejor, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Punto. No es propio. ¿Y usted por qué habla así? Yo pensé que usted era cristiano. Mire, no se confunda. Yo soy cristiano y usted no es quien para venir a corregirme. Ah, ya son dos cosas. Primero su mal las palabras y segundo su mal carácter. Oh, disculpe, yo pensé que verdaderamente era un hijo de Dios. El siguiente versículo 4 dice, tampoco debe haber palabras, escuche, indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Y todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien entre vosotros acción de gracias. No se puede. Hay cosas que son para reírse, pero sin necesidad de groserías, sin necesidad de esas cosas. ¿Está conmigo? Bueno, Dios habla también. Primero hablamos del encuentro de Jesús con Natanael, después la pregunta de Natanael, ¿qué sabes tú de mí? Dijimos que Dios sabe todo, hablamos que Dios mira, que Dios oye, y ahora déjeme decirle que Dios habla. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, Ponga atención a esto. Veamos la versión 60, Kevin, por favor. En primer lugar, ponga atención. Dios habla para prevenir. ¿Ok? Porque Él es un padre. Él es un padre igual que nosotros con nuestros hijos. Mire, hijo, mucho cuidadito. Esas muchachas son tremendas, ¿verdad? Uno le dice a los hijos esas cosas. Cuidado. Cuidado. Mira, hijo, en la escuela te van a ofrecer marihuana. Te la van a ofrecer. Ni regalada, papaito, no, señor. Ninguna persona que ha fumado marihuana es normal. No one. Un día le dije a una persona yo, ninguna persona que ha fumado marihuana es normal. Oh, me dijo. Ok. Doesn't think right. It's a matter of time. That's all. It's a matter of time. Un día le va a decir, ¿por qué no puede ser normal? Por eso. Es que nuestro cuerpo no ha sido creado para eso. Usted le habla a sus hijos para prevenir. Y el versículo dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre la nación de la tierra. Esto es prevenirte. Hijo, cuidado. Porque más adelante, si usted sigue leyendo, por eso este capítulo 28 se conoce como las bendiciones del Señor y las maldiciones de Dios. La bendición si obedece, la maldición si desobedece. Esa es la prevención. No está bien. Lo que estás haciendo no está bien. El mal ejemplo que estás dando no está bien. Esos negocios que estás haciendo no están bien. Eso que le dijiste a tal persona, no. Dios te previene. Dios habla para prevenir en primer lugar. Dios te previene. Luego Dios habla para corregir. En Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y luego dice, arrepiéntete. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Dios habla para prevenir y Dios habla para corregir. ¿En cuál caballito te quieres ir? Es mejor prevenir, hermano. Si Dios te está diciendo, mira hijo, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Dios te está previniendo de algo. Dios te está hablando al corazón, hermano. Dios te está diciendo, mira, cambia por favor de velocidad. Muévete. Ese camino por el que vas, hay un barranco y está profundo, mijo. Dios previene. Ahora, cuando somos burros, pues Dios trata de corregirte en el camino. Y te dice, arrepiéntete. Ahora, mis amados hermanos, después de todo esto, a mí ni que me lleven a juicio, por favor, yo me tiro de espaldas de una sola vez. Yo digo, no sabes qué, yo para qué me voy a esperar, porque aquí en Canadá dicen que mientras no lo declaren a uno culpable en una corte federal, uno es inocente. No, a mí llévenme ya, mano. Aquí, mira, aquí, ponga aquí juntitos, ¿ves? Llévenme. Por eso quiero hablar del valor inigualable de la confesión. Primera de Juan 1:9. El valor inigualable de la confesión. Hermano, yo no puedo leer los textos que hemos leído, amado mío, sin tener que ponerme de rodillas y pedirle perdón a Dios por tanta ofensa. Ahora, le voy a decir algo. Si usted en alguna milésima de segundo se le apareció por la mente decir, no, pero es que lo que pasa que, hermano, usted no ha entendido la palabra de Dios. No la ha entendido. Porque yo al leer esto, yo, por eso, el valor inigualable de la confesión. Hijo, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un día, como lo he hecho con tanta gente de la iglesia, pero un día, hablando con uno de mis hijos, cualquiera de los tres, le dije, mira, yo soy tu papá, aunque la gente diga otra cosa. Le digo, yo soy tu papá, hijo, y quiero que entiendas esto. Te estoy haciendo una pregunta. No estoy contento con la respuesta. No estoy contento. But I want you to know something. Cualquier cosa mala que hayas hecho, el único que te puede ayudar después de Dios soy yo. No varías. Porque soy el único que puedo aceptar tus errores. Porque soy el único que te puede entender aún sabiendo que lo que hiciste está equivocado. Soy el único. Pero una cosa sí, para poder ayudarte, tú necesitas hablar conmigo con la verdad. Este es el valor inigualable de la confesión. Sin tapujos. Es ponerte, es derramar tu alma delante de Dios y decir, Padre mío, al escuchar este mensaje, al escuchar esta palabra, perdóname. Yo confieso mi pecado. Y otra cosa más. Otra cosa más. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí de rodillas. Y los voy a ir confesando uno por uno. No solamente, fíjate, es tanto la contrición con Dios que no es suficiente ese, Señor, perdóname todos mis pecados. No es suficiente eso. Por esta palabra que dije. Por esta ofensa que hice, por la mentira, por esta situación, por esta otra, por no haber sido esto, por no haber sido lo, cada cosita, cada cosita, cada cosita, cada cosita. Y luego exaltarlo a Él, ¿verdad? Y darle gracias, porque este es el valor inigualable de la confesión. Ahora, ojo con esto. Porque después del valor inigualable de la confesión viene la necesidad incuestionable de arrepentirse. Por eso tenemos ahí Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y luego viene la palabra, ¿y qué es lo que hay que hacer? Arrepiéntete. Porque mi querido y amado hermano, si yo confieso, pero sigo en la misma onda, si yo confieso, pero no cambio mi vida, si yo confieso, pero no me importa, entonces usted no se ha arrepentido de sus pecados. Ya te dije que Dios ve, que Dios oye, que Dios habla, y habla para prevenir, habla para corregir, pero no estás poniendo atención. Ahora, gracias Señor por el valor inigualable de la confesión, confieso mi falta, sí, pero ahora Dios te dice, ya me confesaste, hijo, hoy arrepiéntete, hoy cambia de camino, hoy cambia de canal, ahora vete a tu casa y piensa cuáles son las cosas que vas a cambiar de tu vida, porque de lo contrario, aquí no ha pasado nada. Te vas a convertir en oidor olvidadizo de la Escritura. Te vas a convertir en ese promedio de gente de la iglesia que asisten a la casa del Señor los días domingos, simple y sencillamente por costumbre, pero que no vienen con un corazón deseoso de que Dios les hable y los transforme. Hay un valor inigualable en la confesión. Hay una necesidad incuestionable del arrepentimiento. Pero mis queridos y amados hermanos, yo no puedo terminar esta tarde sin hablar de la inagotable fidelidad de Dios. Después de todo esto, me topo yo con Isaías, capítulo 41:10, donde el Señor me dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no desmayes. Porque yo soy tu Dios. Esto me encanta, que te esfuerzo. ¿Y sabe qué, hermano? Estas palabras solamente pueden venir del cielo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es la inagotable fidelidad del Dios de la gloria. la inagotable fidelidad del Dios que amamos, del Dios que servimos, del Dios del cielo, que vuelve su mirada hacia nosotros, que no somos dignos en absoluto, porque Él es el único digno, y nos dice, no temas, no temas, yo estoy contigo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Hay que poner recto el corazón, hermano. En 1 Samuel 16:7 dice: Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Ahora ponga atención a la última parte. Pero Jehová, ¿qué es lo que mira? Y en este momento, Jehová está viendo nuestro corazón. Los ojos de Jehová Dios están sobre su pueblo desde el principio del año hasta el fin del año. ¿Qué vamos a hacer con las cosas que hemos escuchado? ¿Qué vamos a hacer? Dios mira el corazón. Y hermano, hay un texto que siempre me ha llamado la atención y es un texto que causa polémica en los seminarios y en los institutos bíblicos y esto y lo, Jonás capítulo 3 versículo 10, porque se habla de la inmutabilidad de Dios, lo que significa que Dios no cambia en absoluto. Pero este texto, cuando se le predicó el evangelio a ese pueblo y vio Dios lo que hicieron los de Nínive, ¿qué hicieron los de Nínive, iglesia? Se convirtieron de su mal camino. Y aquí viene el problema para muchos teólogos. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, mire usted, y no lo hizo. Ya Dios había dictaminado juicio sobre la ciudad. Había dictaminado juicio sobre la persona porque la persona no se quiere arrepentir. Había un juicio dictaminado de parte de Dios. Pero ¿qué cambió el corazón de Dios? El arrepentimiento del pueblo. Cuando un pueblo se arrepiente verdaderamente, cosas grandes comienzan a pasar en la vida de esa persona. No hay más nada que decir. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, sabemos que tú eres el único que puede transformar los corazones, que puede transformar las vidas. Permite que este mensaje pueda ayudarnos a nosotros y ayudar a los cientos de personas que semana a semana escuchan esta palabra. Queremos ser conscientes de tu presencia real en la vida nuestra, Señor. Queremos ser conscientes que tú nunca nos abandonas. Y aún en aquellos momentos de vergüenza, tú has estado ahí. Ayúdanos a todos, Padre Santo. Entendemos esta palabra porque hemos aprendido que tú hablas. Hablas para prevenir, hablas para corregir. Permite que cuando tú hables, tu pueblo escuche. Nos has advertido de la necesidad de un arrepentimiento genuino en cualquier área de nuestra vida donde te hayamos ofendido. Cosas grandes van a pasar en la vida de aquellas personas que van a decidir hacer tu voluntad. Cosas maravillosas, milagros van a pasar en la vida de aquellos que toman esta palabra y la honran, porque Dios honra a los que le honran. Cosas maravillosas, cosas lindas. Aquellas cosas con las que hemos batallado por tantos años y por tanto tiempo, veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Esas fueron las palabras de Jesús a Natanael. Porque te dije que te vi debajo de la higuera, has creído. Cosas mayores que estas verás. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta invitación es para usted. Si usted me dice, pastor, yo siento la necesidad de mi corazón en este día de comenzar una vida nueva con Dios. Siento la necesidad en mi alma de entregarle mi vida al Señor Jesucristo. Si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Jesús en el corazón, pero quisiera hacerlo en este momento, la invitación es para usted. Si hay alguna persona, póngase de pie donde está. Levante su mano. Hay alguien que se va a acercar a usted para ayudarle con esta oración tan importante de arrepentimiento. Si hay alguna persona, venga a los pies de Jesús. Entréguele su corazón a Cristo. Usted que no mira por internet, puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Vuelvo mi mirada a la cruz, Señor, y ruego por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, por tu gracia. Ábrale su corazón a Jesús y recíbalo como el salvador de su alma, como el salvador de su vida. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de Jesús y en el conocimiento de su bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu santa bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.